mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 19 de febrero a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo vamos a retransmitir el Mérida-Granada B con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, también en Instagram y en Facebook. Y apunta la nueva cuenta que hemos creado en Twitter de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa Meritense, donde intentamos que las hermandades y cofradías compartan con nosotros, como lo están haciendo, su trabajo diario en esta Cuaresma. Arroba Pasión en Mérida. Muy fácil, arroba Pasión en Mérida. Es como la famosa cuenta que tiene el diario ABC en Sevilla, que es arroba Pasión en Sevilla. La nuestra es arroba Pasión en Mérida. A las 12 y 32 minutos actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Conocemos la última hora que pasa por nuestro compañero Fabián Vázquez. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues me encuentro en la Asamblea de Extremadura, donde hace apenas unos minutos, bueno, está todavía explicando la situación. El presidente del PP de Extremadura, el líder de la oposición, José Antonio Monago, ha anunciado que el PP no va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Guillermo Fernández Vara. Es decir, se desbloquea una situación, la situación del próximo 29 de febrero, ese pleno de totalidad en el que las cuentas podrían ser devueltas. Pues bien, el PP ha anunciado que no va a apoyar y que no va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Extremadura y que no va a apoyar tampoco ninguna otra enmienda a la totalidad de ningún otro grupo parlamentario, por lo que las cuentas seguirán adelante el próximo 29 de febrero y serán corregidas vía enmiendas parciales. Monago ha señalado que hay un rosario de agravios en relación a la pasada legislatura, ya que el PSOE presentó 4 enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Monago cuando gobernaba. No obstante, ha señalado que la negociación ha provocado que la situación cambie en la región y que estos presupuestos sean algo mejores que los presentados el pasado 24 de noviembre. Como decimos, el titular es que el PP de Extremadura no va a presentar ninguna enmienda a la totalidad a los presupuestos de Guillermo Fernández Vara.
Esta es la última hora, a la 1:05, volvemos a actualizar la información y, por supuesto, te contamos la última hora aquí en directo en cuanto sucede.
La mañana. Estar informado.
34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Un aviso a conductores porque un carril de la A5 permanece cerrado a la altura de Lobón en sentido Madrid tras arder ayer jueves sobre las 11 de la noche un camión que transportaba ácido nítrico. En declaraciones a Europa Press, la Guardia Civil de Tráfico ha informado de que dicho carril está cerrado debido a que se está manipulando la carga del camión incendiado. Ana Gaviro, periodista. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco Vadillo, presentador de esta mañana de COPE Mérida.
¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
Bueno, no va mal, ¿no?
Este fin de semana, esta semana ha hecho mucho frío. La verdad es que hemos vivido la semana más fría de invierno.
Ya era hora de que llegara,
ha llegado tarde, pero ha llegado. Bueno, algunos estarán diciendo, ya empieza a apetecer que suban las temperaturas.
Bueno, ya.
Van a subir este fin de semana, ¿eh? Van a subir este fin de semana incluso hasta los 18, 20 grados, ¿eh? Las temperaturas, los termómetros, las máximas, aunque el invierno, todavía le queda el invierno, pues casi un mes para seguir disfrutando, aquellos que les encanta el invierno y aquellos que no les gusta, pues seguir viviendo este suplicio.
Hombre, no es cuestión de disfrutar o que te encante el invierno, simplemente que las estaciones tienen que llegar de una u otra manera y antes o después pues teníamos que sufrir los fríos y ya está.
Vamos a empezar con la actualidad, ¿te parece, Ana?
Vamos con ello.
Hoy leíamos en el diario Hoy que la Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por María Antonia San Martín, edil no adscrita del consistorio meritense, ex de Ciudadanos, contra la sentencia que absolvió a Juan Luis Lara, también concejal y compañero de grupo de San Martín, de un presunto delito por coacciones. El magistrado de la sección tercera, encargado de resolver, entiende que la juez de primera instancia valoró de forma correcta el caso expuesto, así como las pruebas practicadas en el juicio y presentadas por San Martín, que no constituían falta alguna y que no merecían reproche penal. La nueva sentencia resulta firme y contra ella no cabe recurso alguno. Juan Luis Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Supongo que satisfecho.
Bueno, vamos a ver, era lo que esperaba, así que satisfacción sí, pero por supuesto yo es que nunca tuve ninguna duda de que esto iba a acabar de esta manera, o sea que... Pero vamos, que si contestando con una sola palabra tu pregunta, sí, satisfecho, sí.
¿Se ha hecho largo el proceso?
Bueno, la verdad es que lo que es el proceso en sí del tema de las denuncias, no mucho, porque yo sabía más o menos cómo iba a ser el desenlace y no se me ha hecho muy largo a mí. Pero el calvario que vengo sufriendo desde hace ya 4 o 5 meses, todos los días... como me se me han tratado los medios de comunicación por parte de una persona, no por los medios de comunicación, pues esto sí que se ha hecho largo y pesado. De todos modos, mira, sobre la sentencia esta, tengo que decir que hay personas que, en su manera de actuar, tanto pública como privadamente, carecen de menor escrúpulo y se saltan hasta las normas más básicas del comportamiento de la sociedad. O sea, que no es solamente ya ni siquiera un comportamiento político decente, sino la norma básica del comportamiento de la sociedad. Y de estas personas, la única que te puede, estas personas que no tienen escrúpulos, lo único que te puede proteger es la ley, que no queda otra. Lo que no puede ser es poner una vela a Dios y otra al diablo, a ver si me explico. Mira, salir en los medios de comunicación y decir que tú estás luchando por los medios, por los derechos civiles de las mujeres maltratadas en este caso, y al mismo tiempo, aprovechando tu condición de mujer por una denuncia falsa, pues esto te retrata al instante. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y bueno, deja la altura moral que y tu integridad al mismo tiempo que tu capital político, o sea, cero. Y ahora ya, pues bueno, sigues detentando un cargo público, ya no ostentándolo, sino detentándolo.
Esto quiere decir, Juan Luis, para que vayamos por partes, te escuchamos un poco regular, Juan Luis, y no sé si vas andando por la calle o algo, pero...
Sí, estoy en la calle, pero...
Vale, para, te sí. Escuchan. Pero vamos, seguimos. Dos cuestiones. Entiendo que tú quieres pedir cierta responsabilidad. No sé si lo vas a hacer públicamente o por la vía judicial.
Bueno, lo segundo se verá. Lo segundo se verá. Es una cuestión simplemente de analizarlo y verlo y ya está. Y luego, lo primero, yo ya estoy pidiendo responsabilidades. Lo estoy haciendo mismo contigo, tío, en los medios de comunicación. Y nada, esto que se vea. Si es que no... A mí no me parece que esto sea una cosa que para dejarlo correr y ya está. Y luego también está el tema del partido de Ciudadanos, que no es solamente esto le atañe a dos personas, que una denunciada, un denunciado y un denunciante, sino que hay bastante más.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que Ciudadanos debería readmitirte de nuevo tras expulsarte?
Bueno, yo eso no lo sé.
Pero
eso lo dejo.
Yo no te digo si lo sabes o no, Juan Luis. ¿Tú crees que debería readmitirte?
Mira, esta sentencia... lo que evidencia es un error que ha cometido Ciudadanos, eso sí de sencillo. Al terminar mi expulsión, es que no queda otra manera. Todas las razones aducidas por que me mandaron el expediente, un expediente disciplinario que me enviaron, quedan perfectamente anuladas con esta sentencia. Entonces ahora, contestando a tu pregunta más con más definición, que expliquen ahora a otros si los verdaderos motivos de esta tropelía, de esta expulsión. o que demuestren, si pueden, con su, dónde están mis actos o mis palabras, lo que hizo que me expulsaran. O bueno, también que hagan lo que están haciendo hasta ahora, que guarden silencio, porque es mucho más cómodo para ellos. Y cuando digo ellos, me refiero a la, para que quede bien claro, estoy hablando de la directiva de Ciudadanos, tanto autonómica como nacional. Yo creo que esto contesta tu pregunta, vamos.
Juan Luis, buenos días, soy Ana Gaviro. Cuando mencionas la palabra ellos, dices, te refieres a Ciudadanos, pero te refieres también a otros miembros de la corporación que desde el primer momento apoyaron a, en este caso, a San Martín.
De la corporación, entiendo que del ayuntamiento, del pleno.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver. Mira, hay una... No siento ponerme tan pedante, pero es que es lo que me viene a la cabeza, Gaviro, Ana, y es lo que tengo que contestarte. Mira, hay una cita de Edmund Burke, un político británico, que dice que para que los malos triunfen solo basta que los hombres buenos no actúen. Entonces, eso es así de sencillo. O sea, lo que tú no puedes tener es una tribuna pública, está ocupado en un sitio. Yo no señalo a nadie, ni hablo de nadie. Pero todo el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero en el ayuntamiento y el que tiene un perfil público, que ha visto lo que ha pasado desde de primera mano, lo ha visto desde primera línea, sabe perfectamente lo que ha pasado y la conclusión que ha tenido ahora. Entonces, claro, ponerse de lado, bueno, pues está muy cómodo, es muy cómodo lo que acabo de decir ahora, el silencio, es muy cómodo. Pero, no sé, cada palo que aguante su vela. Yo, por supuesto, perdón.
Juan Luis, sobre todo para seguir avanzando, porque estamos hablando con Juan Luis Lara, evidentemente, que hoy hablamos con uno de los protagonistas de la jornada informativa, puesto que la Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Valentín San Martín. Juan Luis, necesito que ese ruido del teléfono no se escuche, porque en la radio es horroroso mantener una conversación con ese ruido.
Yo creo que va a ser el viento, voy a intentar ponerme que estoy
en el exterior
y voy a ver si me puedo poner en algún sitio.
No me importa o algo, porque el viento, el aire, evidentemente, en el teléfono no es culpa de Juan Luis, evidentemente, pero sí es cierto que ese viento... dificulta un poco que podamos
entender. Ahora, yo creo que ahora va a ser un poquito mejor.
Ahora bastante mejor. Juan Luis Lara, voy a darle la vuelta a la pregunta que te he hecho antes, sobre todo para que mi madre, que está hoy ahora mismo en casa, se entere de forma más contundente. Si ahora Cayetano Polo, Jorge Arias, el nuevo portavoz de la Asamblea o quien sea responsable de Ciudadanos, le propone a Juan Luis Lara, no sé cuáles son los vericuetos legales en este sentido, pero le propone volver a Ciudadanos, dejar de ser no adscrito, ¿volvería Juan Luis Lara a formar parte de Ciudadanos como la...
Si hay una disculpa por parte del partido, sí, sencillamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues porque, vamos a ver, quien me ha denunciado no es más que una herramienta y de las que otros se han servido para propiciar mi expulsión. Entonces, quien me ha denunciado, pues ya tendrá su San Martín en su momento. Pero claro, los del partido y quien ha propiciado esto, tendrá que por lo menos disculparse y decir, oye, mira, es muy sencillo, yo me equivoco, igual que todo el mundo se ha equivocado, nos hemos equivocado y ya está, y no hay ningún problema. Y entonces yo valoraría si volviera otra vez a Ciudadanos o no. Depende también del talante de la expulsión, de la disculpa, de quién hace esa disculpa, y bueno, y si es pública, por supuesto.
Juan Luis, vamos a terminar, evidentemente, hay que felicitarte por esta sentencia, porque en tu imagen ha sido... bastante dañada, es cierto, ¿no?
Sí.
En este proceso, al menos los dos juzgados te dan la razón, desestiman la denuncia de María Antonia San Martín, denuncia que sí contamos en este y en todos los medios,
sí. En
varias ocasiones. Sí me gustaría que me aclararas que independientemente si llega la disculpa o no, sospecho que no va a llegarte, Juan Luis Lara, por parte, porque Ciudadanos parece que se ha reconstituido ya en otra cosa y creo que van a tirar para adelante, o una huida hacia adelante, si quieres mejor esta calificación. Pero tú no vas a dejar el acta.
Bueno, es una cosa que yo eso lo estoy todavía valorando. Y ya manifesté en otro medio de comunicación, y bueno, no me importa, voy a repetirlo en este. Yo es una cosa que estoy todavía valorando. Y es una cosa que no tengo ninguna prisa, no voy a tomar una decisión, vamos, rápida, ni que no sea meditada.
Es decir, que puede que durante la legislatura Juan Luis Lara abandone el acta de concejal, sí.
Y no también puede que no.
Y también puede que no, evidentemente.
Vale.
Pero bueno, está ahí la posibilidad.
En cualquier caso, sobre esto te voy a afinar un poco más.
Por
o sea,
favor.
A ver qué argumentos se buscan ahora quienes quieren que abandone mi acta de concejal. O sea, ¿qué argumentos? Porque aquí se dice, ¿es suficiente de que hayas abandonado la disciplina de tu partido para que tú tengas que entregar el acta? Qué cómodo para el partido, ¿verdad? Qué cómodo. Oye, no confiamos más en ti, por la razón que sea espúrea, sea lícita, ya no confiamos más en ti, por favor entrega tu acta que viene el siguiente. O sea, les vales para hacer una campaña, les vales para que ellos cobren por el resultado que yo he obtenido, yo porque mi cara estaba en los carteles, ¿verdad? Les vale para que ellos cobren 3.000 euros al mes por la representatividad que yo y mi equipo ha conseguido. Y entonces ahora, oye, mira, ya no nos gustas, quítate, no te damos ninguna razón válida ni objetiva, vamos a seguir cobrando los 3.000 pavos, pero tú te quitas el medio que ya vendrá otro u otra. Esto es fantástico. Menos mal que la Constitución protege de esto precisamente, porque la Constitución dice que las actas de los cargos electos, como tú bien sabes, son personales. Ahí está. Entonces, cuando a mí alguien, de verdad, yo lo digo, mira, sí, lo digo muy claramente, cuando a mí alguien me dé una razón objetiva por la cual yo deba entregar mi acta, a lo mejor voy y la entrego, fíjese.
Alguien es alguien de Ciudadanos, ¿no?
Bueno, alguien que crea tener autoridad moral para sugerírmelo y para proponérmelo.
¿Quién?
Oye, Juan Luis, sí, claro, de Ciudadanos.
Claro.
Oye, entrega tu acta de Ciudadanos o no. Entrega tu acta porque tú has hecho o has dicho esto. Es muy sencillo.
Ya. Complicado esto, Juan Luis.
A ver, pero bueno, mira, eres periodista, pero yo te hago la pregunta a ti. ¿Se te ocurre a ti alguna razón? Es que, o la lanzo. ¿A alguien se le ocurre alguna razón por la que yo deba entregar mi acta? Que no sea el simple hecho de que he abandonado, o el partido me ha abandonado a mí, o que yo he abandonado la disciplina del partido. O solo ese hecho ya es óbice para que yo tenga que entregar mi acta. Esa es la pregunta, es muy sencillo. Está claro que lo que sucede con el otro concejal no adscrito, con la otra concejal no adscrito, sí que hay unas razones objetivas para que la echaran del partido y para mucho más. Por sus actos y sus palabras. Ahora, buscar las mías.
Hombre, por los actos y las palabras de Juan Luis Lara no, pero también tienes que entender, esto está acalado en la calle, Juan Luis, y no quiero que me dé la razón, pero yo te voy a decir lo que cuenta la calle, ¿no?
Sí.
Que las miles de personas que votaron a Ciudadanos se sienten algo huérfanos ahora en su representación en el consistorio meritense.
Sí, pero la responsabilidad de esto no es mía, sino del partido y de la otra concejala. Porque, o sea, si reconoces de que yo no he hecho ni he dicho nada, o si se reconoce de que no hay hechos o palabras mías objetivas para que se me expulse, por lo tanto yo no he dejado huérfano a nadie, sino que han sido otras personas, otras instituciones quien han propiciado esta situación, no yo. Por lo tanto, si quieren dar marcha atrás, que lo hagan.
Juan Luis Lara, seguiremos hablando, por supuesto, porque eres representante del pueblo en la Corporación Municipal de Mérida. Gracias por atendernos en directo.
Muchísimas gracias. Hasta otra.
Un saludo, gracias. Bueno, tenemos otra invitada esperando. Enseguida te voy a pedir una valoración, Ana, pero tengo que saludar a Teresa Gijón, miembro de la Sociedad Española de Hipertensión. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y es que hemos conocido un informe, Ana, a ver qué te parece, oyente de COPE, porque según informa la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, las personas con mal carácter son más propensas a desarrollar enfermedades cardiovasculares, Teresa.
Sí, sí.
Cuéntanos.
Obviamente, así es. Bueno, pues eso es cosa que los médicos sabemos desde hace tiempo, que efectivamente aquellas personas que tienen un poco un carácter hostil, que se enfadan mucho, que tienen ojo, que tienen relaciones agresivas, un poquito inadaptadas, un poquito el organismo no es independiente de, o sea, fisiológicamente el cuerpo de ese tipo de reacciones, y es claro, obviamente tienen riesgo más elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
O sea
que hay que relajarse un poquito.
O sea, que un tío que está todo el día de mala uva, ese tiene más probabilidades que yo, que soy un tipo muy feliz y muy risueño, y no tengo abuela, sí tengo abuela. Un beso a mi abuela Modesta, que nos olvidamos mucho de las abuelas, que de sufrir un ataque al corazón.
Sí, sí, obviamente, o sea, independientemente ya de los factores de riesgo habituales, que todo el mundo parece que conoce, el del tabaco, el sedentarismo, la obesidad, todo esto de la hipertensión propiamente, hay un factor muchas veces mal definido, porque son difíciles de definir, pues sí, el carácter, las actitudes, que muchas veces también van a parejos a los estilos de vida no saludables.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque desde la sociedad decís que la persona con más carácter no suele tener un estilo de vida muy saludable.
Claro, porque una persona que está contenta, que está feliz, que está socializada, que se relaciona con los demás, de alguna manera tiene hábitos de vida más saludables. Pero una persona que está cabreada todo el día, que no tiene relaciones de amistad con la familia y tal, pues lógicamente tiende a abandonarse, tiende a fumar más, a comer peor. Entonces, claro que hay una relación entre ese tipo de personalidades y descuido de tus hábitos de vida y de esas cosas.
Este es el titular, ¿eh? Los hostiles. los pesimistas.
Los tímidos, bueno, los cabreados, los pesimistas, los amargados.
Los ansiosos y los tímidos tienen un peor pronóstico para sufrir una enfermedad cardiovascular.
Claro, porque de alguna manera los tímidos no desarrollan, se están interiorizando muchas cosas que a lo mejor otras personas más extrovertidas vuelcan un poquito en su entorno, a nivel laboral o familiar. Las personas tímidas, por eso, se lo tragan un poquito todo y eso, el cuerpo reacciona de alguna manera un estado de tensión continua que tampoco es saludable. O sea, que un poquito hay que hacer una llamada a rebajarse, a comunicarse, a estar feliz, relajado, a hacerse comunicado un poquito y a ocuparse un poquito de uno mismo, claro.
Teresa Gijo, miembro de la Sociedad Española de Hipertensión, gracias por atendernos en directo en la mañana de Copa.
A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Parece lógico, ¿no, Paco? La persona optimista, la persona que al menos no lo ve todo de color azul, es bastante más feliz, entonces.
¿Azul cope?
No, azul cope, por no decir negro, no quería decir azul cope, ni relacionarlo con ninguna otra cosa.
Está claro que esto no, a ver, que a veces que decimos cosas de agencias o de empresas que tienen un tipo de interés en que las contemos. Pues claro, esto los típicos estudios que mañana sale que el brócoli es lo mejor para el cáncer. Pasa mañana sale que el café es lo mejor para que no te salgan, yo qué sé, eczemas en las manos. Y lo paga la empresa o la universidad de turno, ¿no? Que está detrás. Pero esto no lo dice ninguna empresa. Lo dice la Sociedad Española de Hipertensión para la lucha contra la hipertensión arterial.
Pero además suelen ser estudios que están científicamente muy demostrados y comprobados. O sea, que tienen un trabajo de comprobación detrás con pacientes, con miles de pacientes en toda España, en el norte, en el sur. Es que además, probablemente detrás de este estudio o en este estudio también aparezca ese epígrafe de que la gente del sur es más feliz porque disfruta de más horas
de sol
y entonces tienen menos riesgos de...
Vitamina D.
Es verdad.
Oye, Ana, volvemos a lo de Ciudadanos. Tú que tienes mucha experiencia, has trabajado mucho en el Ayuntamiento de Mérida, con esta situación...
A mí me parece...
Inquistando,
sí, efectivamente. Y además no me parece que Juan Luis Lara en este caso tenga las cosas como muy claras tampoco.
No, no, de, lo ha dicho, puede, lo ha dicho todo, 7 veces.
Sí, efectivamente, todo lo deja ahí al albur de lo que pueda pasar mañana. Es verdad que yo entiendo que la imagen de Juan Luis Lara es el eterno debate, ¿no? Entre los juicios penales y los juicios sociales.
Sí, pero él tiene ya 2 sentencias favorables.
Claro, está clarísimo. La mala imagen o la imagen que se haya creado hasta ahora mala...
Es
muy complicado de quitar. Y es verdad, entiendo que en este caso, cuando hablamos de un partido político sé que es muy difícil, pero sí se merece una disculpa pública. Entre otras cosas porque es que antes de ayer mismo... Sí, estaban diciéndole, no, antes de ayer, o sea, antes de ayer del día después
sí,
de ayer,
líder, ¿no?
Le estaban diciendo que devolviera el acta ¿por qué?
Ahora ya.
¿Ahora por qué? En eso lleva toda la razón del mundo, ¿no? Pero es verdad que es una situación no solamente desagradable, sino bastante complicada de resolver, ¿eh?
¿Tienes algún miembro en tu familia cercano o amigo que haya sufrido cataratas? Eso es muy común, ¿eh? Yo sí.
Sí.
Vamos a hablar enseguida con nuestro experto, Mario Balanzategui, de cataratas, pero antes quiero que escuches al delegado municipal de la Semana Santa, Pedro Blas Vadillo, que ayer nos dio 3 titulares bastante interesantes.
Además, de verdad,
en la mañana de COPE. ¿Qué ocurre con el expediente? Sabíamos que el expediente se había enviado. Sabíamos que lo normal es que siempre, cuando se envía por primera vez, al final te digan, oye, tienes que corregir esto, este epígrafe, para mejorarlo. Esto suele pasar, habitualmente con los expedientes, ¿no? Lo que no sabíamos concretamente, por lo menos públicamente, ¿por qué? Pues bien, el delegado de Semana Santa ayer en este programa dijo que le ha dicho el Ministerio y la Junta que hay que invertir en publicidad.
El problema es que nos hace falta dinero, porque lo que nos pide el Ministerio... bueno, se había entendido que se cubría con una promoción que se había hecho con Ciudades Patrimonio, pero el Ministerio no lo ve correcto. Es decir, tenemos que hacer acciones de promoción exterior concretas de nuestra Semana Santa a nivel internacional.
¿Qué te parece?
Bueno, pues, oye, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Se entendió en su día que las acciones conjuntas con la Asociación de Ciudades Patrimonio, con el Grupo de Ciudades Patrimonio, podrían ser visibles y podrían servir para este expediente. Ahora entienden que no, y creo que lo mejor de todo es que en este caso ha sido los controles han funcionado y ha sido la propia Junta de Extremadura la que ha dicho, antes de seguir para adelante, vamos a intentar solucionar esto, ¿no? Porque podría ser la causa de devolución desde el Ministerio. Y la causa de devolución desde el Ministerio ya es como más complicada, ¿no? Como que te lleva más tiempo subsanarla. En este caso, pues el control ha funcionado perfectamente. La subsanación, pues llegará cuando tenga que llegar, según la disposición que tenga el Ayuntamiento de Mérida, económica me refiero, no disposición A. O predisposición a
solucionarlo. Se da por hecho que la tiene, ¿no?
Se da por hecho que la tiene, con lo cual yo creo que se va a poder subsanar rápido y que no va a haber ningún más problemas. ¿Va a suponer algún atraso en unos meses? Bueno, pues sí, pero lo importante es que al final la declaración llegue y que tengamos otro motivo más para vender la ciudad, vender Mérida, vender la Semana Santa de Mérida, pues como uno de los puntales turísticos de nuestra oferta.
Ana Gaviro, mil gracias.
¿A ti?
Nos vamos ya con Mario, ¿no? ¿Está por ahí? Venga, pues vamos con él. Terminar la semana siempre tenemos una cita con Solextren Ópticos Mario Balanzategui, recuerda la Avenida de las Américas, justo al lado del Hospital de Mérida en el Polígono Nueva Ciudad. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, Mario, vamos a hablar hoy de un tema pues que es muy recurrente y vamos a intentar aclarar algunos términos para que los oyentes de COPE lo tengan todo claro y si tienen alguna duda, pues vayan a verte, evidentemente. Las cataratas, ¿cómo se producen, Mario?
Pues mira, las cataratas es una opacidad de la lente natural que tiene el ojo, que es el cristalino. ¿Vale? El cristalino es, digamos, que es como el objetivo de la cámara fotográfica que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿vale? que es el ojo. Y bueno, pues imagínate que esa lente se ensucia. Mm-hmm. Entonces, pues todas las fotos que tú hagas van a salir siempre pues con ese punto. Vamos, lo verás con la cámara cuando haces una foto con el móvil.
Sí, es verdad.
El objetivo sucio sale todo empañado.
Sí, sale borroso.
Bueno, pues esa es la sensación, esa es lo que le pasa más o menos al cristalino, que se empaña, se pone borroso, se opacifica y entonces pues nos empieza a entrar lo que es la catarata.
¿Esos son los síntomas que notamos cuando sufrimos catarata?
Pues el principal síntoma que notan los pacientes, yo por lo menos mis pacientes cuando han venido con algún síntoma de eso es, pues que ven como una nieblina, como que no ven transparente, como que les da la sensación, son personas que están todo el día limpiando las gafas, que vienen y dicen, es que está la gafa muy sucia, es que la gafa está sin sucia mucho. Y bueno, no es la gafa, claro.
¿El que aparezcan cataratas tiene que ver con la edad siempre?
A ver, normalmente... pues por toma de fármaco, por algún golpe, algún traumatismo, pues a veces también surgen cataratas.
Vaya.
Alguna operación que has tenido en el ojo y bueno, pues desencadena una catarata.
¿Cómo se pueden corregir o paliar, Mario, una vez que ya tenemos?
Pues la corrección definitiva es la que soluciona todos los problemas, la cirugía. Esa es
la cirugía.
La cirugía, esa es la solución que bueno, pues que te quita el cristalino y te pone una lente intraocular y con eso solucionamos todo. Para paliar los problemas, pues tenemos el tema de las gafas, ¿vale? Habría que poner gafas, lo que pasa que bueno, que es verdad que los pacientes con cataratas que están evolucionando, pues tienen que cambiar más frecuentemente las gafas, por esto que claro que van perdiendo esa pequeña opacidad, aunque llega un momento que la gafa no te lo va a solucionar.
Eso te iba a decir, llega un momento en el que la operación ya es la única salida, ¿no?
Es la única salida, sí.
Bueno, y lo cierto es que las operaciones de catarata han avanzado mucho, se hacen con muchísima normalidad, incluso el posoperatorio ya se hace en casa. Nada,
las operaciones de catarata tardan más en, digamos, que llegar al centro de salud, esperar a que te operen, y luego el posoperatorio, que lo que es la operación, que son 15 minutos, como quien dice, escasamente.
Ha avanzado mucho, o sea, que da mucha confianza, ¿no?
Sí, hombre, yo siempre lo recomiendo, ¿vale? Que cuando el especialista, el médico considera que está para operar la catarata, pues indudablemente siempre recomiendo que se opere.
Bueno, y si hay alguna duda, evidentemente acudir al médico o acudir a vosotros, a Solextren Ópticos, Mario Balanzategui, en la Avenida de las Américas, en Nueva Ciudad, para veros y consultar todas las dudas que tengan. Mario, buen fin de semana, un abrazo.
Buen fin de semana, Paco.
La Carbonería presenta... las primeras jornadas gastronómicas de la CAF. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí? ¿El ragut de venado? ¿El arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en la Carbonería. Información y reservas 924 30 29 83.
Comienzan los días extras en Citroën. Extra equipados, extraordinarios. Citroën CLSI por 9.600 euros. C3 por 9.600 euros con regalo de navegador. Y del 5 al 20 de febrero liquidamos nuestro stock kilómetro cero a...